Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Seis de la mañana con tres minutos. Buenos días a todos los radioescuchas. Estamos bien. Seguimos en 102.1 FM, también en www.libertopolis.com, también en, por ejemplo, WhatsApp. Todas las redes. Solo el ejemplo de las redes que tenemos son tantas. En TuneIn, en La Libertad, por supuesto, en Periscope, en Twitter. Ahí estamos también. Gracias a todos los radioescuchas. Muchas gracias, nuestra agenda para hoy está bien cargada y queremos nosotros pues poder cubrirla toda. Primero vamos a ver los titulares, como todos los días. Titulares, ¿cuáles son los titulares que hacen la noticia para hoy? Segundo, ya en unos minutos nos conectamos con el licenciado Cristian Aguilar. Él es profesor de Derecho en la sede de la ciudad de Antigua. De la Universidad Da Vinci. Vamos a hablar acerca de esta queja de el señor Martínez en relación a acoso de la prensa, como él lo ha señalado, como el señor Martínez lo ha señalado. Vamos a ver ahí cuáles son las consideraciones legales. También vamos a ver Abra. Hoy vamos a hablar con Abra, Bitcoin. Y luego pues tendremos contacto también con don Diego Pulido para hablar acerca de este libro magnífico, magnífico, magnífico libro. Mis huellas, Memorias de un banquero, Diego Pulido. Así es que varias conexiones para hoy. Hoy es 10 de septiembre del año 2020. Es jueves. Ánimo. Vinieron los cantores, tamborero y vino. Vinieron a cantar aquí a la fiesta. Vinieron, ánimo, es sirena. Vamos con Soy 502. Soy 502 dice: alerta por síndrome respiratorio en niños. Hospital Rubén reporta 15 menores de edad con esta enfermedad y la Copre COVID puso en sobreaviso. Eso es por el uso de mascarillas. Alerta por síndrome respiratorio de niños y también de adultos. Así es que Copre COVID. Dice que también haya la Comisión de Presidencial para el COVID, que hay un síndrome respiratorio en niños, cuidado, fiebres altas y persistentes, dolor de abdominal intenso acompañado de vómito y diarrea, urticaria en el rostro, brazos y pechos, ojos rojos, labios agrietados, llagas en la lengua, dolor muscular. El síndrome es extremadamente raro, pasa en poca cantidad de niños, pero se da, dice Edwin Asturias, quien preside la Comisión Presidencial COVID-19. Hospital Rubén reporta 15 menores de edad con 15 menores con esta enfermedad y también la comisión pone en alerta a la ciudadanía de este síndrome. Alerta por síndrome respiratorio en niños, dice Soy 502. También guatemaltecos desarrollarán prueba para COVID-19. Era en Orgullo 502. Guatemaltecos desarrollarán la prueba de COVID-19, y embajador de Jimmy Morales también abre otro lobby, inicia otro lobby en Estados Unidos. Se refiere a Manuel Espina, ex embajador de Jimmy Morales, dice que inicia Entonces, un lobby en Estados Unidos. Inicia ahí. Manuel Espina logró ganarse la confianza de Morales por su cercanía a republicanos y poderosos, dice a los republicanos poderosos. ¿Por qué hay menos casos el fin de semana? Pregunta también hoy Soy 502. Ahí Soy 502. Durante el fin de semana la cifra de casos de COVID-19 en el país baja considerablemente, es lo que dice Soy 502. Esto en la información de Soy 502. Nuestro diario en portada, 3 millones, se estima que será el número de vacunas en la primera fase, 3 millones de vacunados habría entonces contra el COVID-19 en la primera fase, esto en la información de nuestro diario. Campesinos, también hayan 2 cuerpos en Pastores Zacatepeques, matan a presuntos secuestradores. Aquí la hipótesis es que el pueblo se unió, se cansó de los secuestradores y les dio chajalele. Así que, chajalele, 2 presuntos secuestradores fueron encontrados ya sin vida en, esto es en Pastores, ahí cerca de Antigua. Y capturan al líder de 2 clicas del barrio 18 en Misco, de la clica de Ciudad San, una de las clicas de Ciudad San Cristóbal, y también la clica del área sur de Ciudad San Cristóbal también fue apresado, así que, y todo lo que tenía en la casa, es impresionante ver las fotos de todo lo que este neneco tenía en la casa, ¿verdad? Tenía juegos, videojuegos, también todo era bastante caro, ¿verdad? Ya tenía establecido casi un centro de mando ahí en Misco, y abarcaba parte de Villanueva, abarcaba San Cristóbal y estaba extendiéndose cada vez más. Esta es la clica B18, esto en la información de nuestro diario. Vamos con los titulares de El Periódico y el diario Prensa Libre.
Prensa Libre en principal titular tiene: pandemia aviva debate sobre el salario mínimo. Sindicatos exigen alza de casi 50%, mientras que los empresarios piden considerar crisis generada por suspensión. Recordemos que empiezan las negociaciones entre las partes laboral y la parte patronal, y es el presidente quien decide si se aumenta el salario para el siguiente año o no. Al final, la decisión final, valga la expresión, la tiene el presidente de la República. Entonces, esto aviva el debate, esta situación de crisis ha avivado el debate sobre el salario mínimo. Mientras sindicatos exigen un 50% de alza, pues los empresarios piden que consideren que esta crisis que se ha generado debido a la suspensión por la pandemia. Por otro lado, hay señalamientos contra el Ministerio de Salud, ya que se habla de un posible favoritismo en la compra de pruebas de COVID-19. Y yo creería, Estuardo, que habría que voltear no solo a ver las compras de COVID-19, sino todas las compras que se han hecho, y no solo por los ministerios, sino también por las municipalidades. Y menudo trabajo el que tiene la Contraloría General de Cuentas.
Y el Contralor con COVID, saliendo de COVID. Contralor General uh-huh. de Cuentas tiene COVID, ya va saliendo, ¿verdad? Esa fue la información precisamente esta semana.
Exacto, ahora la pregunta aquí es si realmente el Contralor incide en las decisiones y en el trabajo o solo estorba o agiliza, sería la pregunta. ¿Estorba o agiliza el trabajo de la Contraloría? O si realmente ha habido alguna diferencia. ¿Tú has notado alguna diferencia entre diferentes contralores?
En realidad no.
O sea,
en realidad no.
Se diga, este contralor hizo una labor
magnífica, maravillosa, espectacular.
Por buena, no por mala, porque por mala.
Así. No, pues yo no. Bueno, lo escuchas, compartan, lo escuchas, van a ver. Si no, demanda, les vamos a poner por acoso a la prensa. Así.
Bueno, eso rápido, es otro de los temas. Luego, 3 meses más, los trabajos del desnivel de Cayalá son 3 meses más que está Previsto que terminen el esta desnivel en Cayala avanza y se prevé que terminen para diciembre. Mientras tanto, el periódico, el Ministerio de Cultura, no tiene uno ni dos asesores, tiene 971 asesores contratados.
Julio Gorses, alto, stop, ¿otra vez?
Ministerio de Cultura, este es el principal titular del periódico, Ministerio de Cultura tiene 971 asesores contratados.
Un logro.
Autoridades de la cartera fueron cuestionados por el Congreso por el pago de 75 millones para contrataciones 029 durante la pandemia.
¿Cuántos asesores?
971.
¿Y quién paga los 971 asesores? ¡Uy!
¡Uy, de
¡Mua!
75 millones durante nosotros. La pandemia, Estuardo. 75 millones.
¿Y qué hicieron durante la pandemia? Quedarse en casa. Quédate en casa y les pagamos 75 millones.
Para contrataciones 029 durante la pandemia. Y lo que esto lo que nos hace pensar es que al final se utiliza este famoso renglón 029 para aumentar la burocracia sin que sea oficial.
Sin que sea oficial. Bueno, rápido, rápido, audios ahí, rápido. ¿Qué opina usted de la queja del señor Martínez que está al frente del centro de gobierno? En la, básicamente, realmente es contra la plaza pública, ¿verdad? Es el que menciona
sí,
en el
plaza
comunicado.
Plaza pública es el,
dice que
es el
hay
medio de comunicación.
Acoso. Plaza pública hizo una investigación acerca de un contrato que uniría al señor Martínez con el señor Yamatei, con el presidente Yamatei.
En una empresa.
Y ahí le vamos a la explicación, pero él lo ve como un acoso de la prensa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted? Rápido, ahí sus comentarios. En WhatsApp 4585-4280 4585-4280.
Mientras tanto, pues en fotografía principal solicitan prisión domiciliar. El señor Benedicto Lucas y Manuel Callejas pidieron salir de prisión ya que consideran que en caso de infectarse con COVID-19 estarían en riesgo.
Por la edad, sí. También Javes Meda pide anular su condena. Este fue el patojo que le tiró el carro a un montón de patojos que estaban protestando ahí en la San Juan. Uh-huh. Y que la condena fue de 26 años de prisión. Y ayer pidieron atropellar institutos por atropellar estudiantes del Instituto Comercio 2.
Y murió una chica.
Javes Meda pide anular su condena. Esto en la información de Soy 502.
No es anular, eso no es reducir, sino anular.
Anular, para okay. Volver a hacer otra vez el juicio.
Un nuevo juicio, ok. Uh-huh. Mientras tanto, JP Morgan estima una rápida recuperación de la economía. Esto es en el periódico.
Sí.
Pero me imagino, vamos a revisar, porque una cosa es la economía en Estados Unidos.
Y otra cosa es la economía en Guatemala. Se recupera en Guatemala, en Estados Unidos, y Guatemala tiene récord en remesas. Y sale el presidente luciendo las remesas de Estados Unidos. Lo cual vergüenza le debería de dar.
Según la nota, página 8, Guatemala se contraerá 2.8% en 2020, pero el próximo año alcanzará el 3.9%. El soporte serán las remesas.
Y ¿Qué te estaba diciendo? Así que, y entonces el presidente va a decir, ¡hala! ¡Rebotó la economía! ¡Crecimos! Siempre por las remesas, pues, o sea, por todo. Y de hecho, ayer el titular precisamente de Prensa Libre era el récord de gente que está yendo para Estados Unidos.
Es que es lógico.
¿Sabes? ¡Lógico! Sí, ¿por qué nos sorprende? Es totalmente lógico la cantidad de personas que se está yendo para Estados Unidos. Viste que ya van 2 meses que pasa 1,000,000,000, récord. Agosto, julio-agosto, sobrepasó los 2,000,000 el 1,000,000,000 de remesas, 1,070 y algo y 1,100 algo en los 2 meses. Es impresionante, o sea, este año se va a romper récord, año de pandemia, se va a romper récord en también en el porcentaje de crecimiento de remesas, pero eso no es del presidente, eso es de, precisamente no hay trabajo en Guatemala y lo que hace la gente es buscar una oportunidad en el norte, ¿verdad? Esto en la información. Pero entonces JP Morgan lo que dice, JP Morgan es una, es básicamente una calificadora de país también, ¿verdad?
Así es.
Y lo que dice es que básicamente vamos a crecer, pero uno de los grandes crecimientos es porque va a crecer la economía de Estados Unidos, no porque la economía de Guatemala crezca.
Sí, hablan de condiciones macroeconómicas, pero al final de cuentas una buena parte tiene que ver con el consumo que generan las remesas.
Sí. Sí, obvio.
Obviamente hay algo de lo que se hace aquí en Guatemala, pero no como lo, no lo que quisiéramos. Imagínate si se hiciera aquí en Guatemala y además las remesas.
¡Ah! Bienvenida. Contigo hablo.
Y seguramente empezaríamos a vivir el tema de la migración negativa.
De la migración negativa, exacto. Pero no entienden ese tema. Ah, rápido, pues, 4585-4280, ¿qué opina usted? El señor Martínez, que dirige el centro de gobierno, se ha quejado de acoso de la prensa. Y ayer lanzó un comunicado, tú lo leíste en la tarde.
Así es.
Leíste el comunicado, que a mí me sorprendió. Vamos a... Y en unos minutos nos comunicamos, tenemos contacto con el licenciado Cristian Aguilar para ver todos los efectos y defectos también de la lógica de esta queja por acoso de la prensa. También, no más brochas, no a los brochas. Una propuesta buscaría eliminar la figura del brocha o ayudante en el interior de los buses con el fin de evitar el manejo de dinero en efectivo. Apostar por un sistema electrónico prepago para todas las unidades rojas. Esto en el transporte, según Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario, Transporte Público, en la PDH. A propósito de PDH, ¿viste lo que le respondió el PDH al señor Martínez? Le dijo, muchas gracias por... buscar los oficios de la PDH, pero este caso, mire, nosotros pues con gusto lo acompañamos, porque él pide el acompañamiento de la PDH, con gusto lo acompañamos, pero mire, esto está en el campo de la ley de emisión del pensamiento. No está en el campo penal al que usted lo quiere llevar. Solo de ahí lo bajó. Vamos a hablar con el licenciado. A ver, ¿qué opinan ustedes?
Es que eso es muy interesante, Estuardo, porque en el comunicado él argumenta que a su familia la están acosando.
Sí.
Entonces ahí es el tema, y habría que preguntarle al abogado, es esa línea en la cual los familiares entran en estas investigaciones, porque se ha sabido de cómo se utiliza la estructura familiar para casos de corrupción. Y no estoy diciendo que este sea el caso de Martínez, pero que ha sucedido antes y que podría, y que eso, cualquier investigador pues haría un checklist de cosas que...
Para excluir.
Exacto, para excluir esa situación.
De nada, no, es que yo no entiendo, sí, por supuesto. Tenés que ver las transacciones y todo eso.
Entonces, ahí es la pregunta, esa línea entre la investigación que se está haciendo a la familia, porque consideraría que ese es tal vez uno de sus argumentos y que habría que revisarlo, porque si tiene o no asidero legal.
Así es. Los empleados públicos que no les guste que les critiquen, hasta fácil, o hacen bien su trabajo, o renuncien. A ver en dónde encuentran un trabajo ganando 50,000 más comisiones y no hacer nada. Dice Carlos Piedrasanta, muy buena la respuesta del PDH. Dice, la PDH lo bajó de la moto. Entonces, señor Martínez, no más brochas, no más ese obsoleto servicio. Mejor para empezar, estorbo vendrían a hacer esas chatarras, además de la contaminación. Y es cierto, porque enciende y una vez todo el cielo del Valle Central negro. ¿Eh?
¿Se debe seguir con el mismo modelo de transporte público?
Es que, mira, si salimos de la pandemia y seguimos con lo mismo, no aprendimos nada. Merecía, teníamos la pandemia. Porque por no aprender nada, y el paso a desnivel, lo que ya tú decías, estará en diciembre. Esto es el paso a desnivel de Cayalá. O sea que ya va rápido. Este paso a desnivel, ojo que el agua ya se va a ir también, el invierno ya se va, el invierno lluvioso se va, ya pueden trabajar. Entonces, ahí, ¿qué opinan? El señor Martínez del Centro de Gobierno ha dicho que tiene acoso, que se ha quejado por acoso de la prensa. ¿Qué opinan ustedes? Ahí 4585-4280.
Mientras tanto, en página 4, la diputada denuncia un robo en el Congreso.
¿Quién?
La diputada Lucrecia Samayoa de la UNE.
Ajá.
Y a mí para mí la noticia es que solo sea uno.
Ajá. Bueno. Venenosa, Mario. Hoy viene así, mire, así como...
Es que...
Hoy el veneno trae concentrado.
Es que...
Por eso cuando...
Yo había escuchado que entre las...
Como a las 5:30 yo iba a sentir ese olor.
Que entre bomberos no...
No se machucan en la manguera.
Pero bueno.
Entre diputados sí se roban. ¿Y qué le robaron?
Pues resulta que la diputada Lucrecia Samayoa de la Unidad Nacional de la Esperanza informó que ayer hubo un robo en su oficina ubicada en los edificios anexos al Congreso. Indicó que además de una televisión se robaron el fondo rotativo de la Comisión de la Juventud, algunas de las facturas y el control remoto del aire acondicionado.
¡Oh, casualidad! ¡Qué casualidad! Que exactamente a lo que lo van digamos, los documentos que son necesarios para fiscalizarla, se lo robaron, ¿verdad?
Pero jalar con la tele, Estuardo, o sea, tampoco es que... O sea, todavía una portátil, como quiera, la escondes y la... Pero una tele... O sea, por muy chiquita que hubiera
sido... No te voy a decir dónde se metía el policía de... El policía de ¿cómo se llama?
Pero una tele...
De prisión, de este... ¿De
presidio?
De presidio se metía a los celulares.
Pero una tele...
Fíjate, ahora, fíjate que los presos...
Pero habrá
con
sido...
un Note 10.
A la gran puchita, no inventes.
¿De veras? No viste las requisas.
6.3. No manches. Mira en mi país. No manches.
Ay, ¿qué aguante? La gran... Bueno. Pero... ¿Te quedaste asustada? Sí. Pues yo me quedé igual. Yo estaba así, agarré mi teléfono como... ¡Reprendo! Así como... Mira, ahora, que no voy a meter un Note 20 porque ya... A la... Mira, que no voy a meter un Note 20 porque mira...
Sí. Ah, es el 20 ya. Qué bonito.
Pero... Que, no, ya no sigamos pones, mejor porque para la onda...
Ahí le pones que, su estuche para...
Le voy a poner... Ay, con todo estuche lo metí, que era lo peor. Fíjate.
Qué rollo.
Es que, María Dolores, tú tenés la culpa. Hoy venís venenosa. Ánimo, Roy, ¿escuchas? Ánimo, María Dolores. Tan linda María Dolores, tan linda María Dolores. Mire, mire pues. Usted anda pura araña de Corpus. ¿Sí? A ver sus comentarios. 4585-4280. Ahí. Va, escuchamos un par de comentarios. Vamos a ver qué dicen los radioescuchas ahí. Porque dice que hay acoso. Ah, bueno, y el pastor salió libre. Ahorita regresemos con el pastor, que salió libre. Bueno, cansado de sufrir una ansiedad, anda a apurar año de Corpus ahí, anda regañando a todo el mundo, se anda peleando con medio mundo. Verá, cambios de humor. No es bipolar, pero le cambia el humor cada rato. Verá, está ansiocal. Ansiocal de Quimfica. Era para la ansiedad. Tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar sentimientos de angustia. Usted todo el día anda ahí angustiado, tronándose los dedos, ¿verdad? Tiene insomnio, no duerme en la noche, entra la depre, lo persigue la depre. No, mejor cúrese de forma natural, y aquí cúrese, aquí sí cúrese de forma natural con Ansiocal en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122, porque anda pura araña Corpus, ¿verdad? Ansiocal es elaborado con la ciencia médica y también con toda la ciencia aplicada, pero también con medicamentos naturales y la sabiduría de nuestros ancestros. Así es que los ingredientes tienen melisa, manzanilla, ¿verdad? Aminoácidos, minerales, magnesio, inositol y también L-triptófano. Ansiocam es un producto de Quimfica. Quimfica es un laboratorio de medicamentos naturales. Y está a la venta en zona 2. Tú tienes uno cerca, ¿verdad?
Sí.
Tú tienes un Quimfica en la...
Ahí en la 20.
En la 20 calle, zona 10. También está en Centro Comercial Montúfar, Cuarta Avenida, ahí en donde estaba el hogar Rafael Ayau. Ahí está también
Quimfica. También vi uno en zona 15.
Sí, en Vista Hermosa 2, sí. Vista Hermosa 2, o sea, el que va. Que va para Carretera Salvador.
Ajá, sí.
Ese es Vista Hermosa 2, zona 10, en la 20 calle. Y también en la zona 1. En la 12 avenida entre Santo Domingo y Las Piñatas, digo yo, entre el Parque Colón y la Iglesia de Santo Domingo, ahí está Quimfica y en Vista Hermosa. Bueno, ayer el diputado Aldo Dávila puso una queja de acoso también por género, acoso por, creo que era por género, eso tendría que ver, yo no tengo copia de él. Y acusó al pastor Caleb, y el pastor Caleb Dávila recuperó su libertad luego que la PNC lo capturara por una denuncia de discriminación interpuesta por el diputado Dávila. Durante la audiencia, el juzgado primero pluripersonal de paz penal revocó la declaratoria de rebeldía y la orden de captura por la que fue detenido. El dirigente de la Iglesia Defensores de la Fe tuvo que pagar una multa de 3,000 quetzales, permanecerá arraigado y deberá acudir cada 15 días al juzgado a firmar un libro de asistencia. Y esto es porque dice que cuando él el diputado estudiaba, creo que él tenía un colegio, este pastor tenía un colegio o algo así, el acoso era, le decía, bueno, niños hagan una fila aquí, niños, niñas hagan una fila aquí, y Aldo lo ponía en otro lado. Era, ¿cómo era la cosa? Aldo en medio o algo así. Y esa era una de las...
¿Cuándo era niño o qué?
¿Cuándo estaba estudiando en ese colegio de este pastor? Y que también el pastor, según la queja del diputado, mandaba que le pegaran. Ya, y entonces ahora, y que eso es un... Y que él lo ve como un caso por discriminación de género y diversidad sexual. ¿Verdad? Entonces, pero es el pastor Caleb, ¿verdad? Y él fue Caleb Dávila, dice aquí, ahora, soy 502. Creo que vienen los otros medios también.
Vienen temas bien interesantes, Estuardo, porque obviamente no se justifica el maltrato a niños en ningún momento. Uh-huh. Ahora bien, y aquí pues hay mucha hipocresía, pero el tema es, ¿puede un colegio decir, mire, nosotros solo aceptamos católicos, o solo aceptamos cristianos, o solo aceptamos...?
No te lo aceptaría, se podrían ir a quejar al Ministerio de Educación y ese colegio lo van a obligar a aceptar a todos los niños, independientemente de... Bueno, acuérdate que hay un colegio allá en la zona 11 que solo acepta hijos que tengan papá y mamá. Por ejemplo, si tú eres madre soltera y llegas con tu hijo, no te aceptan.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los colegios que solo aceptan varones?
Sí, eso ya casi no.
Pero entonces no sería otra discriminación. Mi punto aquí es, ¿hasta dónde puede una persona decidir a quién sirve o quién no?
Pero sigue, fíjate que como hay colegios de papás poderosos, entonces ahora aceptan, hay unos que aceptan y no aceptan.
Pero deberías, o sea, ¿pueden o no establecer esas reglas?
Pues
abiertamente, o sea, no hipócritamente, abiertamente y decir... nuestro colegio, como tú decías, tienes estas ideas, estas creencias, y solo aceptamos familia de mamá, papá e hijo. Abiertamente. Bueno. ¿Podría o no podría hacerlo el colegio? Pensando en un colegio, pero igual pensando en un lugar abierto al público, privado, no sé. Abierto al público. No sé.
Porque ahí sería si se acepta o no se acepta gays en un lugar, en un restaurante o en una iglesia o en una universidad. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces los seminarios estarían faltando serían los lugares más discriminadores, porque el seminario mayor de que está aquí en el kilómetro 15 sería el más discriminador, pues solo hombres entran ahí. Porque para prepararse para ser sacerdotes.
Es que si seguimos esa línea de ideas llegaríamos a estos puntos, por eso preguntaba.
Por eso te digo, no sé cuál es la lógica, porque el argumento del diputado Aldo Dávila era que a él lo discriminaron cuando era niño. No sé si era niño, porque no sé qué edad tenía, no dice la edad, la información, pero que decían, niñas aquí, niños aquí, y Aldo en medio.
Yo lo que veo, lo que vería más es una falta al contrato establecido, porque si no es abierto...
Pero no sé si el contrato es válido desde el punto de vista que, digamos, el Ministerio de Educación condonaría entonces una discriminación directa. Y mira, los colegios de niñas y los colegios de niños es el ejemplo clásico.
Es que, ¿verdad? Entonces, ¿no debería existir eso?
Si el Ministerio... No sé, es que, digamos, ajá, ahí no tengo respuesta.
Yo vamos, por eso hago esas preguntas.
Sí, excelentes preguntas. Vamos a ir a corte recordándole que hoy es, ¿verdad? Hoy es con P de...
Con P de pandemia.
Y las P's
que se le ocurren.
Y las... Uy, si viene desatada ahora, escuchas. Hoy sí viene desatada. Mejor me quito. Bueno, a la María Dolores conversará con los libreros Plus, libreros VIP. La Liga de los Libreros con P de Pandemia, beneficio exclusivo para libreros Plus, libreros VIP. También todos a unirse a la Liga de los Libreros, www.libertopolis.com. Únase a la Liga de los Libreros. ¿Qué opina usted? Que eso es hoy, a 7 por la noche, ¿verdad?
Sí, hoy a las 7.
7 va a estar abierta la ventana, la sala desde las 6:30.
Me imagino que sí.
Sí, para poder entrar. Uh-huh. Ánimo, reescuchas, ánimo, vamos, cuando regresemos, el licenciado Cristian Aguilar, ¿verdad? Esta situación de el señor Martínez. ¿Y qué opinan ustedes? También ahí, no voy a leer el comunicado, tú lo leíste ayer, pero. Gracias. Ánimo, ánimo, tenemos contacto. el licenciado Cristian Aguilar, profesor de Da Vinci en la sede de Antigua. Vamos a hablar acerca de cuáles serían las aristas de esta queja. Así es una investigación de Plaza Pública por la cual se queja el señor Martínez, quien está al frente del Centro de Gobierno. Regreso.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Ajau, ajau, es el espacio de sanación. Usted está, se siente acosado, se siente que ya viene la prensa atrás de usted. Vaya ajau, vaya ajau. Espacio de sanación, se tranquiliza. ¿Verdad? Todo el mundo se siente acosado por la prensa. Verá, usted es un espacio de sanación. Sistema inmunológico tiene que estar fuerte, tiene que estar así, bien, bien cachetón, para cuando venga el virus, para cuando venga ahí las enfermedades, la contaminación, el estrés y todo, usted esté preparado. Está en Zona Médica, en 2508-7373, haga una cita. Mire, esto le va a caer re bien. Esto, después de eso, usted va a sentir esa carga que lleva en la espalda. Siente usted que el cuello no le funciona, ¿verdad? La espalda le duele, los pies los siente pesados, ¿verdad? Vaya, 2508-7373, el cliente, por supuesto, el usuario, es el centro de atención, y es el lugar es muy bonito también. 9 de la mañana abre Ajau, a 5 por la tarde, y sábados de 9 a 1. Y todo lo que tiene sanación ajao.com. También tiene los kits inmunoestimulantes y los kits para afecciones respiratorias en pandemia, en tiempos de COVID. Los kits, el inmunoestimulante y también afecciones respiratorias. Y tiene reflexología, masaje con piedras calientes. Es buenísimo. Es buenísimo. Te voy a invitar. Camillas, también será gem, acupuntura, quiropraxia. Mira la desintoxicación iónica. ¿Usted siente que la prensa lo sigue? Haga una su desintoxicación. Desintoxíquese ahí en Ajau. Medicina 100% natural. www.sanacionajau.com. Bueno, escuchemos antes de ir con el licenciado Cristian Aguilar. Vamos a ver qué dice. ¿Nos reescucha? Ya le pedí a ustedes audio de radio. ¿Escuchas? Reacción al señor Martínez, que presenta una denuncia penal, eso lo dice él en su comunicado, por 3 delitos, María Dolores, es extorsión.
Acoso, amenaza y extorsión.
Acoso, amenaza y extorsión de...
el medio de comunicación.
Del medio de comunicación Plaza Pública.
Y varias personas que dicen ser periodistas del medio.
Sí, entonces, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? ¿No lo escuchas?
El señor ese Martínez, ¿verdad? Lo que yo creo es que quiere ver si también a él le aplica la ley de femicidio para hacer lo mismo que hace Sandra Torres, ¿verdad? Como él es la doña de la primera dama, quiere ir a poner la denuncia.
Muy buenos días, Libertópolis, excelente programa. Con pequeño comentario, nada más, ese centro de gobierno es un centro de corrupción. Desgraciadamente, beneficiarios, los únicos que trabajan ahí, el pueblo, cero beneficio. Eso lo deberían de quitar, anular y de una sola vez meterlos presos porque es un robo descarado. Bendiciones, feliz día.
Y ahí siguen los comentarios. Yo solo para que ustedes vean que estamos recibiendo 4585-4280. Esos son los comentarios. Ustedes son responsables de sus comentarios. Los escuches. Yo soy responsable de los míos. Ustedes son responsables de los ustedes. Licenciado Aguilar, licenciado Cristian Aguilar, buenos días. El comunicado de el señor Martínez dice que son 3 delitos. Es una denuncia penal que incluiría 3 delitos. Sería el... ¿Otra vez?
Sí, aquí el comunicado dice presentar una nueva denuncia penal por acoso, amenaza y extorsiones provenientes del medio de comunicación plaza pública y varias personas que dicen ser periodistas del medio.
O sea, es directamente... ¿Y qué fue lo que investigó Plaza Pública? Plaza Pública publicó un artículo, y yo lo leo porque aquí está, es información pública, ¿verdad? Pues se llama Plaza Pública. Una empresa que une a Yamatei con Miguel Martínez. En septiembre de 2017, el jefe del Ejecutivo y director del Centro de Gobierno celebraron una asamblea de accionistas en la que aprobaron que Martínez ocupe el cargo de representante legal y administrador único de Soluciones Integrales Profesionales S.A. Uno de los socios fundadores es el actual registrador de la propiedad, Luis Miguel Martínez Morales, el director de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, fue nombrado por el presidente Yamatei para estar al frente de esa comisión. Es una de las personas de mayor confianza del mandatario y sus funciones lo convierten en una especie de ministro. Más bien, es un superministro. El Centro de Gobierno ha sido uno de los ejes más promocionados por el gobierno de Yamatei en la última cadena nacional. Previo al discurso presidencial de cada quincena, el canal de gobierno dedicó una buena parte a resaltar los logros del Centro de Gobierno durante la crisis COVID-19. Según el infomercial, la institución dirigida por Martínez ha sido clave para crear los hospitales de emergencia en el Parque de la Industria, Zacapa, Quetzaltenango y Escuintla, y el más reciente ubicado en Santa Lucía, Cotzumalguapa, donde Martínez es originario. Martínez mantiene una relación de confianza con el presidente Yamatei desde hace al menos 6 años. Ahora que Yamatei dirige Guatemala, Martínez da instrucciones a todo nivel. Esa relación también es de negocios. El enlace entre ambos se amplía más allá del ámbito personal y laboral actual. Una empresa los une, al menos desde el año 2017, Soluciones Integrales Profesionales S.A. 12 de enero de 2012... Verá, por la notaria Dora Patricia de Paz Milián. Los socios fundadores son el abogado Luis Alfredo Pineda Loarca y la perito contador Wendy Elisa López Mérida. El capital autorizado fue de 150 mil quetzales divididos en 60 acciones nominales de 2.500 quetzales cada una. Pineda Loarca adquirió 55, mientras que López Mérida suscribió 5 acciones. Y ahí viene el documento, la explicación del documento en el registro mercantil y copia de, aquí está, mira, aquí está, escuchas, verá, Plaza Pública presentó también la copia de esta información de empresa. Licenciado Cristian Aguilar, buenos días.
Hola, María Dolores. Hola, Estuardo, muy buenos días, muy buenos días a todos.
Buenos días.
Son tres, principiemos por... sus consideraciones generales de esto, incluyendo los tres delitos en denuncia penal que el mismo señor Martínez ha escrito en su comunicado, otra vez, acoso.
Amenaza y extorsión.
Acoso, amenaza y extorsión.
Claro. Pues yo estoy al igual que muchos guatemaltecos, no salimos del asombro al leer y leer nuevamente el comunicado que publicó el señor Miguel Martínez ayer, y precisamente me enteré en la tarde con María Dolores, que lo leía en el programa, en la tarde, y realmente es preocupante los señalamientos que él realiza. ¿Por qué? Vamos a verlo desde dos grandes ámbitos, pero empecemos por el tema penal, que es el que usted pregunta, Estuardo. Por ejemplo, el delito de extorsión es un delito establecido en el Código Penal, el cual claramente indica que quien con ánimo de lucro exigiera a otro una cantidad de dinero de manera directa, indirecta, por terceras personas o a través de un medio de comunicación, para beneficiarse obviamente de una manera injusta e indebida, bajo la amenaza de causar un mal mayor, ¿verdad?
Licenciado, perdón, eso si sigo la lógica, y esta es lógica jurídica, de lo que usted acaba de leer, quiere decir que el señor Martínez está diciendo que gente de Plaza Pública o gente de Plaza Pública le ha solicitado dinero a él o a su familia.
Exacto.
¿Sería lógica correcta?
De hecho, sí. Cuando desde el momento en que él señala que está siendo extorsionado, está señalando la comisión de este delito. Para quienes deseen consultarlo posteriormente, pueden leer el artículo 261 del Código Penal. Uh-huh. Y es sumamente delicado el hacer una imputación de esta naturaleza. Imagínese. Porque otro de los grandes, imagínese, y de los de la cantidad enorme de errores de estilo y de fondo que el comunicado establece, señala como responsable penalmente al medio de comunicación Plaza Pública. Para las personas que tienen conocimiento en cuanto a ciencias jurídicas y especialmente del área del derecho penal, sabemos que la responsabilidad penal es personal, es personalísima. En este caso, no podemos señalar a un medio de responsabilidad penal a menos que éste hubiese actuado por medio de su representante legal o un mandatario, alguien que lo represente, y ejerciera, cometiera algún delito en el ejercicio de su cargo como tal. Acá entendemos que el señor Martínez lo que hace es señalar a reporteros, personal del medio, de manera muy general, y le quiere aplicar responsabilidad penal al medio de comunicación. Entonces es muy impreciso el comunicado. De la lectura, pues sí se mira que el mismo fue escrito de una manera bastante encolerizada, y esto pues hace que se incurran en un montón de, no solo imprecisiones, sino aspectos muy delicados, porque, por ejemplo, el hacer la acusación en el caso del delito de extorsión al medio Plaza Pública o su personal, si yo no lo logro comprobar, voy a hablar en primera persona, ¿verdad? Si fuese el caso mío que yo hago la imputación, yo estoy incurriendo en el delito de difamación. En este caso, podría incurrirse en ese delito el señor Martínez de difamación si él no logra comprobar que verdaderamente ha sido extorsionado, ¿verdad? Eso es muy, muy delicado. Sé que el personal de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia están monitoreando este programa y pues esperamos que haya seriedad en este debate, que esta información se les chalade a él y al presidente Amatei de una manera, como lo estamos haciendo, dando la cara, hablando de una manera objetiva, técnica, porque sí es penoso ver que a raíz de una, entenderemos todos que es una investigación periodística, se inicie la imputación de estos delitos. Luego el otro delito que menciona el señor Martínez, Estuardo, es las amenazas. Ajá. Amenazas. También él tendría que comprobar que ha sido amenazado. Miren, la labor periodística, la labor investigativa bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como una amenaza. Y es más, recordemos, ustedes como comunicadores lo saben, el derecho a libertad de emisión del pensamiento garantizado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, el cual, más que ser una libertad, es un derecho humano, no solamente de expresar por cualquier medio mi opinión, sino que también tutela y protege la labor de los medios de comunicación al permitirles proteger de manera completa, inclusive hasta sus instalaciones, que no pueden ser sometidas a ningún decomiso, ¿verdad?, o algún acto de intromisión. Y ya no digamos, especialmente, si ustedes me permiten, ¿qué dice mi Constitución? Aquí está. Me gustaría brevemente darle lectura al párrafo segundo, de hecho, artículo 35 de la Constitución, el cual no establece. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos. Correcto. Por actos cometidos en el ejercicio de su cargo. De primera mano, la Constitución es muy clara. Entendemos que aquí hay una investigación, por lo que hemos leído de la investigación que publicó Plaza Pública ayer. Se habla de una sociedad anónima, hay una investigación previa y si bien es cierto, son actos que empezaron desde el año 2017 cuando se constituye una sociedad anónima, pero hoy en día hablamos de personas que ejercen funciones públicas y en cierta medida pues aplica, es consecuente el texto de la norma constitucional que acabamos de leer con lo que está ocurriendo.
Licenciado, la pregunta es, ¿quién tiene la carga de la prueba aquí? Por lo que usted nos ha, el hilo de pensamiento que usted nos ha presentado es, si el señor Martínez presenta esto, él es el que tiene la carga de la prueba. Él tiene que probar que extorsión, él tiene que probar que amenaza, él tiene que probar que hay...
amenaza, extorsión y acoso.
Él tiene que probar que hay acoso. ¿O es Plaza Pública los defensores, los abogados de Plaza Pública, los que tendrían que probar que no hay amenaza, que no hay extorsión y que no hay acoso?
Yo solo ahí también agregar, ¿cuál es el papel entonces ahí del Ministerio Público? Porque las denuncias se presentan ahí.
Así es. En este caso, la carga de la prueba, como muy bien dice Estuardo, debe ser, bueno, primer lugar, presentada, promovida por el señor Martínez, uh-huh. y sí, el Ministerio Público investigar, porque el Ministerio Público tiene la titularidad de la investigación, uh-huh. de ahí su nombre, ¿verdad? Su menester es público, de ahí el nombre Ministerio Público, tiene la labor de realizar la investigación en nombre del Estado y poder determinar si en efecto existen estos tipos de delitos. Por ejemplo, el acoso que se menciona por parte del señor Martínez no es una figura delictiva. En todo caso, tal vez él se quiso referir a una coacción, que es ese sí es un delito, ¿verdad? Pero el acoso como tal, en la manera que lo está configurando él, no existe en el ordenamiento jurídico. Sí, la crítica muy técnica es que es preocupante ver no solo la suma de errores ortográficos que tiene el comunicado, sino que también los errores técnicos, donde se puede apreciar de que él no tuvo ninguna asesoría o no permitió, no sé, alguna asesoría técnica para hacer un comunicado de esta naturaleza. No solo por las responsabilidades que pueda generarle esto a él, sino que también la manera como se trata de atacar la labor periodística, la labor de este medio, que hoy puede ser el medio Plaza Pública, el día de mañana puede ser cualquier otro. Eso es lo que preocupa.
Sí, porque mañana va a ser Prensa Libre y después va a ser Libertópolis y después va a ser Canal 7 y después va a ser, no sé, TV Azteca y luego Guatevisión y luego va a ser Radio Punto y así seguimos. Que de hecho esa tradición de decir acoso, y ya lo hemos visto, sobre todo en políticos.
¿Cambia esta situación, licenciado Aguilar? ¿Cambia si quien presenta la denuncia es la familia del señor Martínez o es lo mismo?
En este caso es lo mismo, lo único que ellos tendrían ya una intervención directa como denunciantes. Usualmente, bueno, y de conformidad con el Código Procesal Penal, lo que se hace es una acumulación de expedientes. Sí, pues. Al presentar los familiares otras denuncias, todos se acumulan y se llevan bajo una sola investigación. De primera mano, aquí la labor esencial la tiene el Ministerio Público y pues es un caso, sin lugar a dudas, como cualquier otro que se debe de investigar, uh-huh. porque no puede tener tampoco prevalencia sobre los demás las demás denuncias de los ciudadanos.
Antes del corte, sí, licenciado, sí. Antes del corte, ¿tiene inmunidad el señor Martínez?
Que yo tenga conocimiento, no. Él tiene la calidad de un comisionado presidencial. Él es el director de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, una figura muy, muy cuestionable y de lo cual pues me gustaría a mí conversar, si ustedes me lo permiten, al regresar del corte, porque hasta dónde un comisionado presidencial puede ejercer labores ejecutivas, que es lo que ejerce el presidente, el vicepresidente y los ministros.
¿Y qué dice la Constitución? ¿A quiénes designa la Constitución para ejercer precisamente esas labores ejecutivas, verdad?
Es correcto.
Que eso de centro de gobierno no existe en la Constitución.
Tiene cuentadancia también, que eso lo vamos a
Sí, y también lo dejamos con la pregunta de la cuentadancia, ¿verdad? Porque,
correcto.
Porque él precisamente, y lo que dice Plaza Pública es correcto. Se pasaron minutos y minutos ahí alabando la labor del centro de gobierno, loas y lisonjas y todo lo que decían, pero por todo lo que había hecho. Entonces, ¿qué presupuesto más grande el que tiene el centro de gobierno? Dije yo, porque entonces tendrá cuentadancia.
Yo lo que pensé es, ¿para qué queremos tantos ministerios?
Sí, ya tenemos solo centro de gobierno. También, porque esa es la pregunta, claro. Una de las preguntas fundamentales. Vamos a ir a corte, recordándole que aseguradora general, asegúrese. ¿Usted se siente acosado por la prensa? Asegúrese. Todas sus gestiones de forma digital y fácil, práctico, en la web, de manera práctica, en 1757. ¿Sabe qué? Más fácil todavía, no tiene que llamar. Descargue la app de Aseguradora General. Todo el respaldo. Usted ya no va a sentir esos acosos, no va a sentir ese seguimiento que lo están siguiendo ni nada, porque usted está asegurado con Aseguradora General. Y Aseguradora General está muy cerca. No hay excusas, ¿verdad? Y todo el respaldo de Aseguradora General. Vamos a corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Esta mañana platicando ya brevemente, y le anuncio que hoy a las 5 por la tarde, 5 a 6, vamos a seguir este diálogo con el licenciado Cristian Aguilar. Queríamos tener solo establecer el los temas centrales de esta queja, comunicado presentado por el señor Martínez, quien está al frente del centro de gobierno, y vamos a seguir con eso porque tiene varias aristas este tema. El licenciado Cristian Aguilar es profesor en la sede antigua, en la sede de la ciudad, la bellísima ciudad de Antigua, de la Universidad Da Vinci, la Universidad Da Vinci de Guatemala. Ahí yo también, esta es mi sede también de la Universidad Da Vinci, es Antigua. No podía ser menos, va. Bella, Antigua, bellísima ciudad. Dialogamos acerca precisamente del comunicado. Él pone en mayúsculas denuncia penal por acoso, por extorsión, y ¿cuál es el otro? Por acoso, amenaza. Extorsión y amenaza. Lo había dejado, habíamos quedado con dos preguntas, licenciado. Vamos a seguir hoy a las 5 por la tarde, por supuesto. Claro.
Sí, el tema era de leer la cuentadancia, si no estoy mal.
Sí.
Y la naturaleza
del centro de gobierno.
El centro de gobierno, sí. De conformidad con la ley del organismo ejecutivo, esta comisión presidencial del centro de gobierno forma parte del organismo ejecutivo. Y es una dependencia, sí son servidores públicos y pasan a ser cuentadantes desde el momento mismo en que manejan fondos del Estado. Pudimos ver todos el día domingo, ¿verdad?, la publicidad que usted hacía alusión, Estuardo, y usted María Dolores, antes del corte, sobre precisamente lo que hace Plaza Pública, también señala en su publicación, toda la publicidad que el día domingo se vio en la cadena nacional, casi 10 minutos, sobre la labor del centro de gobierno. Y magnificando, sin lugar a dudas, el trabajo, yo lo diría, pues una justificación para la población de la existencia de dicha comisión. Al final, su función me preocupa mucho porque se está desnaturalizando el trabajo de los ministerios de Estado. Ya lo hemos platicado acá en este espacio, de conformidad con la ley del organismo ejecutivo, de la cual todos los servidores, funcionarios públicos tienen que estar enterados, porque ante la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. La rectoría sectorial la tienen los ministros de Estado, para empezar. Entonces, en el tema de salud, el tema hospitalario, es el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social. Y hemos visto inclusive cómo ese traslape de funciones o abrogación de funciones se hacen a través de esta comisión centro de gobierno, que solo su palabra hasta contraviene la esencia misma del organismo ejecutivo, ¿verdad? Centro de gobierno. El gobierno ejecutivo, la administración pública, está asignada constitucionalmente al organismo ejecutivo y no a una comisión como tal. La ley establece también un consejo de ministros, la manera colegiada en la cual el presidente junto con el vicepresidente de la República, a quienes eligió el pueblo de Guatemala, pues realizan y llevan a cabo esa labor ejecutiva. Sí es muy preocupante ver la manera como se dan estos traslapes. Ahora el caso se da, es un alertivo, una manera de pensar qué va a pasar con la crítica. No se tolera la crítica, no se toleran los cuestionamientos. Cuando se nos han dado todos los recursos para estar utilizando los espacios más privilegiados en cadenas nacionales, en todos los medios de comunicación, recibir préstamos, y ni siquiera que se aguante una investigación periodística, sí hay un grado enorme de intolerancia. Y muy preocupante, sobre todo, las secuelas de estas imputaciones que hace el señor Miguel Martínez en contra de, vuelvo a reiterar, según su comunicado, contra el medio Plaza Pública. Hay que ver si el medio de comunicación, a través de sus representantes legales, ha cometido algún delito contra él para hacer la imputación. De lo contrario, de existir algún delito, tal vez podría ser por parte de algún reportero, pero eso se tiene que probar. De lo contrario, si es los reporteros, los investigadores de este medio, no solo están amparados bajo el derecho humano a la libertad de expresión, sino que también recordémonos que en el artículo 5 de la Constitución se establece el derecho a la acción, la libre acción. Los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, y en ningún extremo la ley establece prohibición para que los medios de comunicación realicen su investigación periodística. Eso no está prohibido, y por lo tanto no, ningún funcionario o servidor público puede prohibirlo por medio de otros mecanismos legales, como la intimidación de una denuncia, de comunicados que van dirigidos a la prensa nacional e internacional y a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Considero pues que también el señor Martínez está en su libertad de hacer los comentarios,
por supuesto.
Pero ojo, los funcionarios públicos es al contrario. La libertad de acción opera distinto a los servidores públicos, porque solamente pueden hacer lo que la ley les permite, artículo 154 de la Constitución Política. Esa es la diferencia entre el actuar de entre un particular y un servidor público. Esa es la gran diferencia.
Por último, Procurador General, el Procurador de los Derechos Humanos, ha agradecido al señor Martínez porque hay un el comunicado hace un llamado ahí al acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos por medio del Procurador de los Derechos Humanos. Le dicen, bueno, muchas gracias, señor Martínez. Pero, le dice, pero quiero decirle que esto, antes de siquiera ser penal y todo, va por medio de la ley de la ley de emisión de pensamiento, la cual está vigente. ¿Sería ese el camino? Porque ahí nos iríamos entonces al Tribunal de Imprenta, nos iríamos por otra línea que no es por la línea penal que ha dicho en su comunicado el señor Martínez.
Podría ser, y digo podría ser, y sí vi esa publicación del Procurador de los Derechos Humanos donde él insta al señor Martínez a atender lo establecido en el artículo 35 de la Constitución. Ajá. Podría ser, aunque no me convence del todo, pero bueno, sí, también el mismo artículo constitucional establece que los funcionarios y empleados públicos que se sientan ofendidos por alguna publicación tienen que iniciar el procedimiento de imprenta ante un tribunal de imprenta, valga la redundancia, y aplicar todas las disposiciones de la ley de emisión del pensamiento, que es una ley de rango constitucional. En todo caso, esa debería de ser la vía de existir alguna ofensa en alguna publicación. Pero yo, al menos de lo que he leído del reportaje de Plaza Pública, no encuentro ninguna ofensa. Únicamente es una labor investigativa, lo de una sociedad anónima que se conformó, la vinculación de las personas que participaron en ello, y pues yo no encuentro, a mi forma de pensar, ¿verdad?, ninguna ofensa.
¿Podría, digamos, de seguir curso esta denuncia penal, como lo pone el mismo señor Martínez, abrir la puerta para que cualquier persona, sobre todo funcionario público, que nosotros los periodistas investiguemos por causa de presunción de corrupción, ojo que estoy hablando de presunción, uh-huh, ¿verdad?, por causa de abuso de autoridad, de presunto abuso de autoridad, por presunciones varias, ¿podría esto revertirse para los medios mismos? Me refiero a que cualquier funcionario, entonces, de seguir curso esta denuncia penal, como lo pone el señor Martínez, ¿entraría entonces ya todos los funcionarios a defenderse bajo el mismo parámetro? ¿Es jurisprudencia?
Bueno, que haga una labor jurisprudencial, no, pero sí se vuelve un antecedente nefasto que puede ser muy aplicado en la práctica. Miren, en Guatemala no sorprenden muchas acciones reñidas con la ley, ¿verdad? Cuando inclusive el señor Martínez en su comunicado indica que él es muy respetuoso de la ley, ¿verdad? Pero lo hago a la carta, a la manera que a mí me conviene. Acá tendrá un papel muy decisivo, en este caso, en su momento, la Corte de Constitucionalidad, como órgano de jurisdicción privativa extraordinaria para velar por el orden y la prevalencia constitucional. Esa es la labor del Tribunal Constitucional. Uh-huh. Cuando la justicia ordinaria ya deja su función, pasa la labor a la justicia constitucional. Hay que ver hasta dónde, en un momento dado de una acción, algo que implique más, que se empiece a sesgar, a amordazar a los medios, a acosar, a perseguir, hasta dónde la Constitución, bueno, obviamente prohíbe muchas acciones, hasta dónde el Tribunal Constitucional Superior, que es la Corte de Constitucionalidad, reitero, va a tomar ese papel decisivo y protagónico. Preocupa ver en el comunicado que el señor Martínez indica que colocó las denuncias en los diversos ministerios. Si ustedes leen el comunicado, y María Dolores no me dejará mentir, ayer ya lo leía, ¿verdad?, llama la atención ministerios, cuando acá en todo caso la única denuncia es en el Ministerio Público. No sé qué otros ministerios puedan estar haciendo labor investigativa, persecución,
vigilancia. Lo cual sería ilegal, lo cual sería a todas luces ilegal, porque no tienen aquí el monopolio, al final el monopolio de la investigación, la preeminencia lo tiene el Ministerio Público, ahí no nos perdamos.
Sí, y es preocupante. Deja muy claro, taxativamente, lo que él coloca en su comunicado, ¿verdad? Ministerios. Piensen ustedes, ¿verdad?, hasta dónde pudo haber llegado la queja, hasta dónde, en dónde estará. Y sí, reitero, esto puede constituir un antecedente nefasto, ¿verdad?, que se vuelve una práctica de hecho, no permitida, pero de hecho muy recurrente.
Licenciado, a las 5 por la tarde, entonces volvemos a conectarnos. A 5 por la tarde vamos a seguir en la discusión de este tema. Vamos a ver la evolución de esta noticia durante el día. Muchas gracias, licenciado Cristian Aguilar, profesor de Derecho en la sede de Antigua, de la Universidad de Vinci de Guatemala. Todos los programas que tenemos, también. Coordinador ahí en la sede, y todos los programas que tenemos en Antigua, ¿verdad? Precisamente para poder analizar, para poder prepararnos, para que nuestra mente esté siempre abierta a cuáles son los hechos, a ver los hechos, y luego poder llevar el análisis de acuerdo con la normativa también. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias, ¿verdad?
Muchas gracias, María Dolores.
Muchas gracias.
Usted está haciendo negocios, está haciendo todo, emprendiendo. El espacio con los mejores pisos es Sambor. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Que un buen impacto. Era como dicen los gringos, ¿verdad? First impression, last impression, ¿verdad? La primera impresión que dé el lugar donde usted está es también la última, porque por esa va a ser recordado. Mejor cambie los pisos, azulejos, cambie todo. Cambie ahí y fachaletas y todo, y ahorita que ya va a pasar, ya va a escampar, ¿verdad? En Guatemala termina ya, pues ya el próximo mes empieza a bajar el nivel de lluvia, y ya puede hacer sus trabajos, y le recomendamos Sambor. Samboro.com. Clientes, es una prioridad, ¿verdad? Espacio de trabajo también. También donde usted trabaja, hace trabajo desde casa, ¿verdad? El teletrabajo, usted quiere cambiarlo, cámbialo. El gran consejo es, aparte un lugar especial para trabajar.
Así es.
Que sea diferente, ¿verdad? Que sea diferente del espacio tradicional de la casa.
Hasta mentalmente.
Mentalmente lo va a apoyar. Y eso lo puede hacer con cambiando de piso, Sambor. Azulejos.
Cambiar el ambiente.
Cambiar el ambiente, todo. Era, cambia el piso, azulejos, fachaletas y todo, con Sambora. 2362-1874. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos, hablamos acerca del libro, era Memorias de un Banquero, con el licenciado Diego Pulido. Ánimo, vamos a estar en Zoom, ahí cambiamos de plataforma, estamos en Skype, nos vamos a Zoom, y posiblemente, vamos a tener transmisión también a FB, ¿verdad? Para poder ampliar entonces este diálogo acerca de un libro maravilloso. No le voy a hacer spoilers al libro de una vez. Licenciado Plío, no le voy a hacer spoilers al libro, así que no se preocupe. pero sí hay muchas lecciones, sobre todo al final las lecciones de liderazgo son muy, muy buenas, se las recomiendo. De venta ya el libro Memorias de un banquero. También ya viene la hora, Cuchicuchi. Ya por ahí viene. Ya viene, ya me toca la hora de tomar Four Life Transfer. Ya viene. Ánimo, seguimos.
Libertópolis. Por la 102.1 FM. Y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad.
Cambiamos de plataforma, nos vamos a Zoom. Estábamos en Skype y ahora nos vamos a Zoom. Y nuestro diálogo esta mañana con el autor de Mis Huellas, Memorias de un Banquero, Diego Pulido Aragón, ¿verdad? Para esta... hablemos del libro de él, no vamos a hacer spoilers, por supuesto, pero sí hay temas que para mí, en mi opinión, son centrales en este libro. ¿Me indicas, Diego, por favor? Y estamos ahí. Don Diego, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme, Estuardo y María Dolores. Aquí estoy con mi cafecito listo para compartir con ustedes las preguntas que deseen.
Gracias. Muchas gracias, don Diego.
Muchas
por
gracias.
Ahí nos buenos contó días. Alguien que usted ya es experto en Zoom.
Bueno, yo creo que no queda otra, ¿verdad? No,
exacto.
No hay otra alternativa mientras no se arregle el problema que tenemos de esta pandemia, ¿verdad?
Sí, una parte muy interesante del libro al inicio es que usted dice, soy un colado. Paco Pérez de Antón responde en la introducción y le dice, no es ningún colado, entonces al contrario, me pareció interesante esto no es su herencia, es más que herencia, es su legado, escribir las memorias. Supongo que hay mucho más y creo que después de leerlo daría para otro libro con temas muy centrales como liderazgo, como por ejemplo deuda, que es algo que usted la tiene presente ahí, pero los cambios que se han realizado también en la banca guatemalteca. Pero hay un tema que para mí es fundamental y es el de la familia, que usted va hasta sus raíces a España. Cuéntanos un poco de esa nostalgia al escribir, de saber de dónde viene uno para saber entonces hacia dónde va.
Muchas gracias, Estuardo. Sí, la verdad es que cuando yo salí de España no sabía ni dónde quedaba Guatemala, ¿verdad? Mi papá peleó la guerra civil, los 3 años, quedó de un lado, sí. Podía haber quedado del otro, quedó del lado de Franco, pero él mismo me decía que podía haber quedado del otro lado, medio pueblo a cada lado. Y entonces él quedó realmente afectado de 3 años de una guerra muy dura, 1 millón de muertos. Y él después de la guerra no se sentía bien, conoció a mi mamá, de un pueblo de Chiclana, él era de Jerez, y después de unos años él dijo, yo no puedo vivir aquí, y se trasladó a América, y le gustó Guatemala por el clima, y nos jaló a toda la familia. Yo vine como de 12 años al Liceo Guatemala, pero no sabía realmente ni dónde quedaba Guatemala, no había comunicaciones, no había nada, y entonces sí, fue un cambio muy, muy brusco, pero no hay nada más que en la vida que adaptarse a lo que le toca. Y cuando vine aquí yo tuve el apoyo del hermano Antonio del Liceo Guatemala y gracias a eso pues pude estudiar y sacar mi bachillerato y después todo lo demás, ¿verdad?
Yo le hacía la diferencia entre herencia y legado porque a mí el libro me lo leí más como mi legado, o sea, usted diciendo este es mi legado para Guatemala, pero también para mi familia, ¿verdad? Y más que el trabajo al final como herencia ya es obvio, está ahí, y haber llevado a un banco de cierta cantidad de activos a ser el más grande de la región centroamericana no es cosa fácil, pero le hablaba más del legado porque este es parte de, las memorias son parte del legado que deja una persona, pero usted regresa a sus raíces, usted regresa a sus abuelos, viene de familia de comerciantes, ¿verdad?
No, es agricultor, 100%. Uh-huh. Sí, el abuelo Diego era una persona que trabajaba desde las 5 de la mañana y así era su vida y se dormía a las 6-7 de la noche. Por supuesto, me imagino que no había televisión, tenía 10 hijos. Mi mamá era la más pequeña. Entonces, realmente él, mi mamá me habló tanto de él porque yo no me recuerdo mucho, porque falleció cuando yo tenía 4 años. Entonces, mucho de lo que me hablaba mi mamá de él, lo llevo yo en mi sangre. Y por eso yo digo en el libro que mi primer trabajo, que no me pagaron vendiendo enciclopedia, cuando llegué a mi casa me dijo, no, si tu abuelo cuando tenía un problema o el tiempo no era bueno, o el clima era malo y la cosecha, decía hay que levantarse a las 4 en lugar de las 5. Así es que adelante, así es la vida, ¿verdad?
Y el crecimiento, el libro lo lleva uno por el crecimiento ya suyo en Guatemala, pero no solo y siempre viendo hacia los ancestros en este caso. Y también hay una parte que a mí me pareció muy interesante y es que usted toma en el libro los errores, los problemas como fuente de aprendizaje, no como derrota, sino como fuente de aprendizaje. Y esto a mí me pareció interesante, ¿verdad? Porque voltea, le da vuelta al problema, al error, a la crisis, y ¿qué sale? Digamos, cuando uno ve casi desesperado una situación, viene esa parte en la que se voltea y ¡plum! Nace una oportunidad. Pero sin embargo, sí se aprende de los errores. Creo que es la gran lección que usted presenta ahí.
Sí, definitivamente uno de mis grandes problemas que me quitó el sueño fue cuando estaba a punto de graduarme y no tenía trabajo, pues, y con deuda y casado y un hijo. Fue cuando tuve la mala experiencia con el Banco Agrícola, ¿verdad? El uh-huh. ex Banco Agrícola. Uh-huh. Pero eso me abrió otra puerta, ¿verdad? Y me abrió la puerta del Banco Industrial y ahí lo cuento en el libro. Pero en este momento, cuando se abre la puerta, hay una un paréntesis donde uno la pasa mal, ¿verdad? La pasa mal. Pero después, como tú dices, se cierra una puerta y se abre otra. Y la puerta que se me abrió fue espectacular, ¿verdad?
O sea que a pesar de las circunstancias y situaciones, siempre se puede ver siempre podemos identificar la oportunidad.
Por supuesto, es decir, la vida es así, es de caerse y levantarse. Lo que no hay que hacer es caerse y ya no levantarse, porque así está hecha la vida y así es. Entonces, hay que ser siempre optimista para el futuro y decir sí se puede, ¿verdad?
Yo tengo una pregunta, don Diego, con respecto al libro. Bueno, son varias preguntas, pero me gustaría resumirla en dos. Una es con respecto al tema del colado. Me llama la atención porque en estos casos yo también sería una colada, porque también no soy de Guatemala, pero he hecho buena parte de mi vida aquí. ¿Y cómo lograr adaptarse a esos cambios pensando en esta pandemia y que usted viene de joven aquí a Guatemala, un gran cambio en su vida? ¿Cómo se adapta y su vida ha sido de cambios? Entonces, este cambio que representa la pandemia, ¿cómo adaptarse a esos cambios? Y otra pregunta que es el tema de los colados, porque usted en la introducción me encanta porque dice, emigré a Guatemala cuando era un adolescente. Dice, me colé, a pesar de que estuve a punto de no terminar la secundaria, logré colarme en el último momento en el acto de graduación. Me colé en el equipo de fútbol de la universidad y gracias a eso conseguí 2 becas para estudiar economía. Me colé en un banco de reciente creación que le dio un puesto inexistente a un joven desempleado, endeudado, pero muy entusiasta. Me colé en la vida de una mujer hermosa a la que descubrí por una foto en un anuario. Y va narrando esta serie de coladas, por así decirlo. Sin embargo, yo voy leyendo aquí, aproveché la oportunidad. Cada vez que usted dice me colé, lo que yo leo es aproveché la oportunidad. Y aproveché la oportunidad, y aproveché la oportunidad. Entonces, me gustaría unir estas dos preguntas. Adaptarse al cambio, ¿cuál fue ese gran reto de venir a Guatemala y adaptarse a ese cambio y hacerse chapín? Y el otro, aprovechar esas oportunidades.
Muchas gracias, María Dolores. No solo me volví chapín, amo a Guatemala, ¿verdad? Y pongo a Guatemala adelante de España. Increíble, pero uno se adapta, ¿verdad? Colado viene porque me da risa, porque tenía 6 años, yo siempre he sido muy entusiasta en el colegio, yo hago lo de la reina del banco, yo siempre he sido colado para hacer cosas, pues de ahí viene la palabra colado, y en la primera comunión tenía 6 años, y mis papás ni sabían que iba a ser la primera comunión, hasta una semana antes, no tenía traje, me la tuvieron que hacer rápido, y así llegué a Guatemala también, desconociendo totalmente todo. Pero gracias al Liceo Guatemala y a los grandes amigos que tengo de la promoción del 64, me adapté rápidamente y me ayudó mucho el fútbol. A mí me gustaba mucho jugar, ¿verdad? Tan es así que cuando entré a la universidad, Juan Carlos Banú, lo digo en mi libro, un gran jugador y un gran amigo, su prima o su tía era la jefe de personal del Banco Agrícola y ahí fue donde él nos introdujo al banco para reforzar el equipo de fútbol, era colado pues para reforzar el equipo de fútbol y entré de cobrador del departamento internacional y después me llegué hasta asistente de gerencia y en la universidad también seleccionado de fútbol, entonces la beca era 50% por estar de colado en la selección de fútbol y por estar de colado en el banco por jugar fútbol, entonces la vida me llevó gracias a ciertos entornos, igual cuando dice me coló en la vida de una mujer, también fue un caso extraordinario que llevo 51 años casado, feliz con Lucrecia, ¿verdad? Ella es licenciada en filosofía y letra, ella ve el día a día, yo me gusta ver el futuro, me gusta que va a venir, adelantarme, ¿verdad? Ese ha sido mi vida, adelantarme a acontecimientos, adelantarme a los ciclos económicos, etcétera, etcétera.
Don Diego, vamos a ir a corte, lo quiero dejar quiero leer esta parte que a mí me parece muy interesante. Verá, teniendo problema, viendo el aprendizaje, de hecho esa parte se llama un fallo en mi aprendizaje. Digamos, uno cuando está aprendiendo y una de las cosas que enfatiza mucho usted es que regresó del INCAE con una gran deuda, $8,000 era la deuda, ¿verdad? Era la deuda. Y y aquello de qué voy a hacer, ¿verdad? Al volver de Nicaragua, Lucrecia, nuestro hijo Diego y yo vivimos un par de meses en la casa de mi suegro mientras yo me estabilizaba laboral y económicamente. Y ahí sigue el recuento. Pero las dos párrafos que son muy interesantes, dice, había un, pese a mi molestia por un jefe de almacenadora al que todos rechazaban, pero pese a mi molestia empecé a tener flashbacks de mi tiempo en ICAE con Corten. Corten era un profesor, ¿verdad? De un profesor, de un connotado académico de la Escuela de Negocios de Harvard y experto en sistemas de comportamiento humano. Entonces, se vinieron a mi mente las enseñanzas de Corte para analizar y discutir así como múltiples enseñanzas. La principal de ellas era que la administración solo tiene una definición. Es la forma en que se dirige mejor a las personas, seguida de premisas como trabaje a través de la gente, no con la gente. Su éxito y su fracaso dependen de cómo se relaciona usted con las personas. Lo más complejo en la administración es dirigir gente. Y todo esto entre comillas, porque esos eran los aprendizajes. Hice introspección, me sinceré conmigo mismo y me percaté del error que había cometido durante mi maestría en administración de empresas. Según la definición de Corten, yo era un jefe que imponía sus órdenes. Era estricto, duro, pedía resultados rápidos y no les daba libertad a las personas para desarrollar sus propios métodos y soluciones. Entendí entonces que quería llegar a ser el gerente de algo, lo cual me había propuesto ser. Iba por el camino equivocado. Y ahora, ¿cómo soluciono este error? Me pregunté. Y no voy a seguir leyendo porque ya, eso lo leo. No voy a hacer spoiling aquí en esto, pero ahí nace entonces también una muy buena forma de cómo solucionar un problema. La introspección es fundamental para quienes dirigen o quienes dirigimos, aquí en este caso, grupos, personas, instituciones, organizaciones, empresas. Esa introspección muy pocas veces la hacemos, don Diego.
Afirmativo. Lo que estás diciendo es verdad absoluta, y yo tuve la suerte de tener a un hombre como Corten, que en esa época era la mano derecha de Douglas McGregor, que era el gran gurú del comportamiento humano en Harvard. Y me dio 6 trimestres. Y es el único curso que tiene 6 trimestres en INCAE en esa época. Después hay 2 de finanzas, 2 de estrategia, etcétera, etcétera. Y yo no le daba la importancia realmente a los cursos de él, porque yo decía, no, lo importante es finanzas, lo importante es estrategia, mercadeo, control. Y cuando regresé a Guatemala, tú muy bien, lo dijiste. Sí me están escuchando, ¿verdad?
Sí, claro, sí, lo escuchamos.
Ok, cuando regresé a Guatemala y empecé mi primer trabajo en el banco de gerente de ahí, de asistente de gerencia de la almacenadora, me di cuenta de que había cometido un error enorme de no haberle dedicado el tiempo que tenía en INCAE de tener a un hombre como Corten. ¿Y qué hice? Reconocer mi error, reconocer mi debilidad, y entonces me fui a dar clase a la Landívar y a la Marroquín, y di este curso en licenciatura, maestría y doctorado. Y quiero decirte que el que más aprendí fui yo.
Para variar, así es, don Diego. Uno cuando da clases, uno es el que, uno compartiendo se aprende, ¿verdad? Compartiendo aprende. Y también de las decisiones que uno ha tomado. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos, okay. ¿Qué dice doña Lucrecia? Eso me encantó a mí. que no olvida el momento cuando tomaron la foto por la cual usted la conoció, ¿verdad? Pero es más que eso, la familia, creo que al final es el eje central de estas memorias es la familia, algo que jamás debemos olvidar. Me estaba diciendo el licenciado Aguilar que en un cierto momento me comentó, porque estuvimos hablando del libro, el licenciado Aguilar acaba de estar aquí con nosotros, pues en conexión con nosotros, usted es cargador, ¿verdad, don Diego?
Sí. No, yo no soy cargador. No.
Le digo por la adopción de todas esas tradiciones de las que hablaba también María Lores, que uno llega a otro país y tiene que adoptar muchas de las formas, tradiciones, cultura. Al mismo tiempo, apoyar la cultura. Vamos a hablar también de eso porque yo creo que es muy importante el trabajo que hizo usted en apoyar bueno, por medio de Banco Industrial, muchas de las, y así sigue, muchas de los, el nacimiento de talento guatemalteco, era, y apoyar desde eso hasta enseñarnos a través de poner en escena muchas óperas, por ejemplo, ¿verdad? Que una de las cosas que más me ha gustado a mí, poner en escena ópera. Vamos a corte, nuestro diálogo es Memorias de un Banquero, que van más allá de la banca, ¿verdad? Creo que van más allá de la banca, y lecciones sería mejor de un banquero. Como leí, como vi el libro, muy interesante. Ánimo, ánimo, radio, escuchas. Estamos dialogando con Diego Pulido Aragón, autor. El libro ya está en venta en las librerías, así es que, y léalo, se lo recomiendo. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Hoy 7 por la noche, María Dolores, por favor, invita, ahí tenemos, ¿qué? Pandemia, con P de pandemia.
Con P de pandemia, así es, conversatorio.
Con P de pandemia, un conversatorio para libreros, sí, los libreros, ahí para unirnos todos, y con P de pandemia. Este es una presentación de la libreros. Y gracias a todos los libreros por apoyarnos, por seguir al frente. Bueno, rápidamente me toca la hora que me toca, ¿verdad? Y la hora es tomar For Life Transfer. For Life Transfer es una molécula inteligente que estimula su sistema inmunológico. No es medicina, no es suplemento, no es vitamina, es básicamente una molécula, ¿verdad? Y que hace el transfer, For Life Transfer Factor, es el transfer factor aprobado ya a nivel mundial, ¿verdad? Aquí está. Si usted quiere información de Transfer Factor, le doy el número 4005-6963, esta es la hora, a mí me toca tomarlo a esta hora, tomo una ahorita y otra al mediodía, son dos al día, y es para fortalecer nuestro sistema inmune, es For Life Transfer Factor, ahí está, ya le dimos, fortaleciendo nuestro sistema inmune de For Life Transfer Factor. Seguimos con nuestro diálogo con el licenciado Diego Pulido. En el libro es Memorias de un Banquero. Don Diego, vamos a ver, no es carta porque no es carta, sino el recuento, ensayo, no sé cómo decirle, creo que doña Lucrecia nos lo podría describir mejor acerca de conocerse, y ella lo tituló muy interesante, La aventura de ser esposa de Diego. Ya el título me parece a mí muy interesante. María Dolores, aprende, por favor, María Dolores. Estoy aprovechando cualquier oportunidad que aprovecharla, ¿verdad, don Diego? Una fiesta en zona 1, presidente era Julio César Méndez Montenegro, estamos hablando de junto con esto va la historia de Guatemala, pero para mí más que la historia es la familia. Usted enfatiza muchísimo durante todo el libro la familia. ¿Olvidamos la familia? ¿Qué es lo que pasa con muchos que nos dedicamos a la empresa, que nos dedicamos a dirigir equipos, grupos? Y ese llamado no olvida a la familia, pero lo hacemos.
Sí, definitivamente. Definitivamente creo que es importante, Estuardo y María Dolores, la familia. Mucha gente no entiende, ¿verdad? Solo quiere ver el logro empresarial. También con este profesor Corten, que nos dio mucho sobre el equilibrio que debe haber entre el logro empresarial y el logro familiar. Uh-huh. Muchos de los problemas familiares y con hijos viene de ese desequilibrio. Y hay que recordar siempre, no importa en qué posición esté uno, en qué nivel vida, su nivel alto, medio, lo que sea, que uno está en la vida para ser feliz. Y si no es feliz uno ha fracasado en su vida. Sí, pues. No importa si sea lo que sea. Entonces, para mí, la historia que narro con Lucrecia, todo lo que yo digo en el libro es con nombres y apellidos y verdad 100%. No hay nada que no se pueda comprobar, en nada, de nada, de nada. Y lo de Lucrecia fue un hecho increíble, ¿verdad? De conocerla en un anuario de la Asunción, y vi la foto y dije a mi amigo Tono Cavarrús, con ella me caso. Y no tenía idea de quién era, ¿verdad? Y después de un gran esfuerzo, porque era muy especial ella y sigue siendo súper especial, logré enamorarla y me casé. O sea, es impresionante, pero así fue. Y ella realmente, lástima que no está acá, pero ella cuando se tomó la foto dijo, esto es para alguien. Y dice que hizo una sonrisa especial. Pues esa sonrisa me llegó a mí al corazón y tenemos 51 años, 3 hijos, 9 nietos y somos muy felices, ¿verdad? Y ahí está en el libro todo lo de mis hijos y todo. Pero algo importante que yo creo que hay que ver, Estuardo y María Dolores, en la vida es cuando uno tiene éxito o gente de mucho dinero, y a mí me ha tocado consultas de ello. ¿Qué has hecho para que tus hijos se gradúen, por ejemplo? Uh-huh. ¿O qué has hecho con tus hijas, todas con maestría? Y yo le contesto lo que estoy convencido. Decirle a los hijos las debilidades que tiene uno, para que ellos vean que el cielo no está cerrado, sino está totalmente abierto. Yo a mi hijo Diego le dije cuando se graduó en la Marroquín, yo soy un empleado, tal vez soy el CEO, tal vez soy un montón de cosas, pues. Pero soy empleado. Ahora que ya me jubilé del banco, porque estoy en otro ciclo extraordinario, pensé y me estoy realizando como empresario hoy. Pero yo le dije, tú vas a ser empresario. Le abrí el cielo. Y muchos papás no abren el cielo a sus hijos y tienen problemas enormes con los hijos. Agarran otro camino porque se preguntan, cualquier joven de 10, 12, 14, 16, 18 años, ¿qué va a hacer yo para superar a mi papá? No puedo. Entonces, si no puedo, agarran otros caminos. Eso es grave, 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 grave en una vida familiar, Estuardo y María Dolores. Y ese mensaje se lo doy a todo el mundo en mi conferencia, en mis prácticas. Ábranle el cielo a sus hijos. Demuéstrenle sus debilidades. Y la debilidad que yo le mostré a mis hijos es, yo soy empleado, ¿verdad? Ese es un tema.
Y una pregunta al respecto ahí, porque usted decía en la entrevista que usted siempre ha sido muy visionario. ¿Cómo vender esa visión? Porque por lo general los visionarios ven cosas que los demás no vemos. Los visionarios tienen esta forma de visualizar el mundo, de conceptualizar el mundo que todavía no existe. Y entonces, ¿cómo transmitirlo? No solo a su equipo de trabajo, sino incluso a sus hijos, porque usted veía el potencial de su hijo como empresario y decirle, no sé si la palabra es vender, pero sí transmitir esa visión.
Sí, gracias, María Dolores. Ese es un gran problema de todo ser humano en su familia. Ver que los que vengan detrás de uno se lo superen a uno, definitivamente. Mire, eso de visión, de ver el futuro, es algo que uno trae y no sabe uno por qué, si herencia del abuelo, que era visionario. Ahí pongo unos casos que le pasó a él, uh-huh. Cuando se perdían las cosechas y él no, y trabajaba el doble. En la vida hay que trabajar, en la vida hay que levantarse temprano. La vida no es gratis para nadie. Entonces tenés que transmitirle esos principios a la gente que te rodea. Cuando uno tiene una visión de un cambio de ciclo económico y las tasas van a bajar o van a subir, o el oro va a subir y el dólar se va a devaluar, pues es una mezcla entre intuición y algo que trae uno y estudios, mucho estudio, muchas horas de estudiar. El éxito creo yo que es el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Oportunidades se presentan constantemente en la vida. Si tú estás preparado, viene el éxito. Si no estás preparado, se te van las oportunidades. Entonces hay que estudiar, hay que prepararse. Para mí la educación, aparte que tengo un compromiso de toda mi vida, hasta que Dios me dé vida, de ayudar a otros en la educación, como en la Fundación Ramiro Castillo, 500 mil niños alfabetizados, la Fundación Olímpica Guatemalteca, que la agarré de nada, a 1.300 niños de la calle, grandes atletas, y cambia la familia. La Fundación Olímpica, la Fundación con María José, ¿verdad? Para las óperas, todo eso sumado hace que uno pues le dé a su país beneficios, le dé a su país un valor agregado. A mí me encanta ver gente que no sabía leer y escribir y hoy están trabajando en el banco, por ejemplo. Uh-huh. Cambiarle el futuro a las personas es muy importante. ¿Por qué esa visión? Pues uno ve un caso y decía, a este cliente no le va a ir bien, deniego el crédito. Y todos me decían, pero si tiene bien los balances al año, paz. Pero ¿cómo sabían? No sé. Intuición, preparación, una mezcla de cosas que Dios me dio y que agradezco profundamente, que yo trato de trasladárselo a otros. Porque en esta vida no hay nada más lindo que poder trasladar sus conocimientos, y ese es el objetivo del libro. El objetivo del libro es trasladarle a todo el que lo lea, a la juventud, a los directores de empresa, a los gerentes, mis experiencias, y que cada quien logre lo que considere conveniente y aproveche todo lo que pueda. Porque un tema importante en este libro, si se fijan, Estuardo y María Dolores, es que fueron décadas muy complicadas.
Así o sea, es,
la década del 70, es. El 80, el 90.
Esa era mi siguiente pregunta.
A la generación nuestra es... Miren, yo me acuerdo en esa generación, cuando yo llegué, los grandes problemas, el socialismo, la nacionalización en México, en El Salvador, que se vislumbra otra vez en Guatemala con los gobiernos
sí,
de
hombre.
México y El Salvador, sí. Se vislumbra tormentas por ahí.
Sí.
Pero fíjese que es importantísimo cuando uno llegó en la década del 70, el 80, empresas familiares, gerentes autoritarios, pocas universidades, el nombre de máster casi ni se conocía. Yo era el único máster que había en el banco y dejé el banco con 500 máster y miles de profesionales. Entonces, ese cambio fue durísimo. O sea, era enfrentarse, digamos, en la banca, era enfrentarme a todos los gerentes, eran del Banco de Guatemala. Yo era el único que no era, que nunca he trabajado en gobierno. Y para mí, mi hipótesis era la mejor forma de seguir una tradición es cambiándola. Y todos los que me rodeaban era la mejor forma de seguir una tradición es seguirla. Con tasa fija de interés, con timbre. ¿Y qué se puede hacer en un banco, pues? Pues se pudieron hacer cambios de horario, ir a los clientes a visitar a sus empresas, cambiar paradigma que nos hizo grande al banco realmente. Entonces esa época fue muy dura. Porque cambiar de un sistema, de un entorno autoritario, dueño de empresas, que no entendían que por qué cambiaron, pues la única manera que cambian esta gente es con la competencia, que te destruyan si no cambias.
Así es.
Y viene una época, porque el libro termina, y sí, como tú decís, falta otro libro, ¿verdad?
Sí, es que da para muchos tus libros. Da para muchos libros más.
Mucho. Sí, en la pandemia lo que estamos viviendo es una gran oportunidad. Yo he visto en vivo en estos meses empresarios que se han preocupado y cómo está mi empresa. Todo manual. Y el mundo de esta década va a cambiar tanto más que toda la humanidad con la singularización, con lo digital, con la inteligencia artificial, con los robots. Entonces, la pandemia está trayendo algo bueno, que las empresas están cambiando su modelo de producir, sus procesos operativos a procesos digitales. Y el que no lo haga, no lo va a quebrar la pandemia, lo va a quebrar la competencia en esta década. Así pienso yo que va a pasar, Estuardo y María Dolores.
No, nosotros en silencio, porque mire, sabiduría encapsulada. Gracias por decirlo, yo muy agradecido, me emociona que lo haya dicho. Porque aquí insistimos todos los días en cambio de mente, en cambio de... cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Pero me encantó algo que dijo. ¿Cómo es? La mejor manera de seguir con una tradición es cambiándola, ¿verdad? Porque el mundo cambia. El mundo cambia y cambia con nosotros. Escrito por doña Lucrecia, dice, la primera etapa de nuestro matrimonio fue una sólida base. Ambos hicimos varios sacrificios para que Diego pudiera estudiar en Nicaragua. Esto es Sincae. En otro, era otro país, otro clima. Estábamos alejados de nuestras familias. Yo estaba allá con Dieguito. el primer niño, mientras mi esposa estudiaba. Mi esposo estudiaba, enfrentamos carencias y después vino la incertidumbre, que él no tenía empleo. Pero aquella etapa fortaleció nuestra relación y nos unió mucho más. Esa última oración de este párrafo, pero aquella etapa, esa etapa de incertidumbre que habla doña Lucrecia, fortaleció nuestra relación y nos unió mucho. Luego, más adelante, ella dice, cuando estaba en el banco, cuando Diego estaba en el banco, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a Panamá, Honduras o El Salvador, lo cual sucedía dos veces al mes. No se cansa de hacer eso, le preguntaba yo. No me pregunte eso, debo hacerlo y punto, me decía, y se iba. Esta parte me parece muy interesante porque es también trabajo duro. El cambio no viene solo porque el mundo cambió, nosotros no, es mucho trabajo duro. En la parte de enseñanzas, don Diego, usted lleva una parte de liderazgo, escribe un capítulo de liderazgo que a mí me lo super mega hiper recomiendo, porque usted decía, pasamos una época muy difícil en Guatemala, es correcto, teníamos un conflicto armado interno en Guatemala, había guerra en El Salvador, Nicaragua estaba igual, de hecho una de las razones, creo yo, porque cambian y cae de un lugar a otro, es precisamente por los cambios políticos que se dieron en Nicaragua, el contexto no era el mejor, es algo que en la generación de ahora no vivió, o por lo menos debe aprender, pero nosotros, yo sí crecí en ese proceso de guerra interna. Muchos problemas en Guatemala, una guerra que por lo menos terminó, con lo cual ya es bastante. Y usted tuvo también participación en ese proceso, digo participación llevando hacia adelante ya propuestas como el futuro de Guatemala, propuestas para el desarrollo de la nación, propuestas que siguen vigentes, don Diego.
Sí. Supuesto que siguen vigentes. Guatemala seguimos con problemas serios. Es más, Musso Ayao escribió hace unos años La década perdida.
La década perdida, correcto. La bolsa. Así es.
Y yo creo que vamos hacia otra década perdida. Porque si un país hace lo mismo, pues los resultados van a ser iguales. Y digamos, viene un señor Trump que dice, voy a trasladar todas las empresas de China a Centroamérica, el Caribe y México. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, ¿y estamos preparados? Uh-huh. Yo me pregunto, ¿tenemos la infraestructura para atraer esas inversiones? Un aeropuerto, puertos no eficientes, carreteras malas. ¿Por qué van a venir aquí los inversionistas a invertir si pueden ir a República Dominicana, pueden ir a otros países con un Estado de Derecho que le da seguridad? Entonces tenemos retos. Yo creo que el presidente actual encontró en sus primeros meses la pandemia, y lógicamente es una cosa que pasa cada 100 años. Primero, Dios no se repite. Por lo menos que no se repita en nuestras vidas, ¿no? No sé qué se va a repetir dentro de 100 años. Pero él se ha preocupado. Yo creo que ahora le llegó la hora de pensar así y cómo hacer en Guatemala para atraer esos cientos de millones y también inversiones de capitales guatemaltecos.
Así es.
Porque los hay. Mire, a mí la experiencia mía, por ejemplo, no había teléfono en Guatemala. ¿Tú te recuerdas? No había.
Sí, no había.
Había que buscar o pagar mordida, claro. O pagar 10,000 quetzales o 5,000 por un teléfono. La generación de energía eléctrica, me recuerdo en tiempo de Serrano, había apagones. Uh-huh. Salió la ley de telecomunicaciones, hoy hay más celulares que habitantes.
Así es.
Salió la ley de generación de energía. Hoy somos exportadores al sur de México hasta Panamá. ¿Qué nos falta? Nos falta el Estado de Derecho con seguridad. Y nos falta la ley de infraestructura para poner a este país en primer lugar para atraer inversiones. Mire, yo estoy seguro, Estuardo, María Dolores, si no hacemos los cambios, vamos a tener más problemas, vamos a tener más conflictos sociales. No puede ser que este país tengamos esos índices de desnutrición. No puede ser que en este país exista tanta falta de vivienda, tanto problema de educación, teniendo 17,000 millones de dólares de reserva. Yo estoy en un conflicto ahorita diciendo estas cosas con enemigos. No sé si enemigos o gente que la mejor forma de seguir una tradición es seguirla. Yo no. Yo agarraría de esos 17,000 millones, por lo menos 5,000 millones, porque con 10,000 millones es suficiente para Guatemala. Y metería un sistema de salud nuevo, metiendo 1,000 millones de dólares. metería 1,000,000,000 en vivienda para toda la gente necesitada, metería 1,000,000,000 de dólares en infraestructura, haría una ley en el Congreso que ahí está y no la aprueban. Entonces no podemos seguir así, no podemos. O sea, el futuro del país está en manos de un Congreso donde alguien me decía el otro día, pero ¿sabe qué pasa, Diego? En América Latina, para ser presidente, para ser diputado, se necesita tener 40 años de haber nacido aquí. Aunque no sepa leer y escribir, pues, eso no puede ser. Necesitamos gente mucho más preparada. Necesitamos tener, los que ya tenemos la edad de 70 años, formar comités ad honorem en economía, en estado de derecho, con buenos abogados. Guatemala tiene calidad de gente, pero hay una barrera que hay que romper. No podemos enfocarnos la nueva, esta década de alta tecnología, porque si no los apuramos, vamos a estar peor. Esa es mi opinión.
No, y aquí le hago, voy a un capítulo a usted del Plan Visión de País, ¿verdad? El Plan Visión de País, que usted le dedica un capítulo, es fundamental. Esa visión es la que está presentando usted ahorita, precisamente. Esa es la visión del país. Platicaba el Lourdes con otro gran inversionista banquero también de aquí, guatemalteco, que me decía, precisamente como don Diego, precisamente hay mucha sabiduría que ahorita necesitamos para esto. Y esta es una oportunidad después de la pandemia. Por último, el término liderazgo, usted le dedica un capítulo al área al tema del liderazgo. En palabras más sencillas, el objetivo de escribir una parte acerca del liderazgo, a mí me parece fundamental, es la parte que más atesoro yo, pero usted dice que hay que entenderlo de una manera también proactiva, no solo activa, sino proactiva. ¿Cómo define el liderazgo o cómo lo presenta frente a gerentes, empresarios, familias empresarias, ante diferentes públicos?
De la siguiente forma, de verdad, Estuardo, tocaste un tema importantísimo. El empresario guatemalteco, desde siempre, solo puede cambiar si la competencia lo quiebra. Lamentable.
Pero eso es lo peor, don Diego, de llegar a eso es lo peor, o sea, que tengo que estar a la competencia y me quiebre.
Pero fíjese que hay contrastes, por ejemplo, en la banca. En la banca hoy no hay ningún gerente que sea de gobierno, todos son privados. Costó tiempo y a mí me tocó ser pionero, y estoy de acuerdo, y como está en mi libro, está detallado cómo logré eso. ¿Cómo? El liderazgo es determinante, porque sin liderazgo y sin una cultura, ni ayer, ni hoy, ni mañana, una empresa puede tener éxito. Porque una empresa, cuando crece y va pasando de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 empleados, ya no es uno. Hay que tener un equipo de gente al lado de uno con la misma cultura, con el mismo liderazgo, para que se pase a 4 niveles y llegar a la gente de abajo. Y eso solo se puede lograr cuando uno tiene confianza en las personas. Cuando uno ha estudiado el arte de dirigir a la gente. Ha estudiado Douglas McGregor, a Frederick Herbert. La motivación de una persona no es el salario, no es trabajar 5 horas. La motivación de una persona está en tener un motor dentro de uno, un generador que lo motive, darle responsabilidad de tomar decisiones. Por eso mi primera decisión, cuando pude, fue llenarme de gente con maestría, gente preparada, que tome decisiones. Eso es determinante. Y ahora, en este momento, estamos en una época muy dura, porque estamos viendo venir una competencia de una alta tecnología, pero si uno no tiene una cultura de liderazgo, no va a tener éxito, aunque traigan los mejores técnicos de China y de Japón. Va a ser determinante tener procesos digitales, como ya hay, inteligencia artificial, robot, pero encima de eso está la cultura de la gente, la cultura de las personas, en cómo se dirige mejor a la gente. Por eso voy a anunciarte a ti que el próximo año, en principio, en los primeros meses, así como fundé CIPE y di 400 cursos de gente que no tenía posibilidades de ir a la universidad, y resultó, hasta el día de hoy, la Asociación de Gerentes lo da. Voy a dar un seminario, estoy preparando un seminario de liderazgo organizacional y cultura de alto nivel, porque yo he notado que el gerente tiene que autoexaminarse, como a mí me tocó en la almacenadora y tú dijiste, sí, ¿estaré yo dirigiendo bien o estaré fallando? Y ver si se cambia las formas y los estilos. Es un tema muy profundo, importantísimo en las empresas, que se vuelve más importante en la década que vamos a empezar a vivir de alta tecnología que nos viene ya. Ya la tenemos encima. Pero si el país no somos capaces de prepararnos con buena infraestructura, con Estado de Derecho, se nos va a complicar mucho Guatemala. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Pues esto es. Pues don Diego, pues anótenos, yo me anoto.
Ya tiene dos participantes, don Diego.
Estudiantes entusiastas de poder aprender. Ahí, y preguntones.
Eso es lo que yo quiero.
Entre colados, chutes y preguntones.
Ya somos muchos los colados. No, pero yo sigo con la educación, yo sigo con ese tema. Me ha tocado ver un montón de empresas, bueno, no, unas 20 empresas cuando dejé el banco, que yo dije, termina un ciclo y me empieza otro. Ahora es más de ayuda, de asesoría, de que mi experiencia le sirva a mucha gente, ¿verdad? Y la verdad es que estoy viendo y le pregunto a los gerentes, a los dueños, ¿tú crees que si viene una empresa igual a la tuya con alta tecnología digital, sobrevivir? Y se me quedan viendo, me dijo, ¿tú qué crees que no? Que te quiebra.
No puedes.
Exacto. Entonces tenés que cambiar tus procesos hoy, que todavía estás a tiempo, a digitales, a usar la inteligencia artificial, para que cuando venga la competencia estés preparado. Porque la competencia va a venir por ver esa ineficiencia del sector empresarial. La competencia se va a otro país donde ve que los empresarios se olvidan, pero si ven que los empresarios están bien enterados y que están preparados tecnológicamente, se van a buscar otro país, no son tontos. La banca no viene nadie de fuera. ¿Por qué no vienen los bancos a Guatemala? Con todo respeto y humildad. Porque hay bancos como el industrial, con perdón la palabra, que está preparado para afrontar cualquier cosa que venga, con alta gente, con alta tecnología, con un equipo humano extraordinario. O sea, para mí, que este equipo humano que yo dejé tenga éxito, es mi mayor bendición. Esa es la verdad. Porque yo sigo la filosofía que los que vienen detrás me superen. Eso es extraordinario.
Así, extraordinario, fabuloso. Quiero agradecerle algo y lo hago públicamente, el apoyo a las artes. No sé, recuerdo, por ejemplo, en el campo de Marte viendo a Ida.
Sí.
Qué impresionante, pero cuando vi uno... iba, no solo emocionaba muchísimo, todo, la historia, la presentación, Aida, que es una ópera, aparte de tragedia, muy bella también, bella tragedia, cómo lo presentaron, y uno dice, podemos hacer cosas maravillosas en Guatemala. Vaya, si no, después de ver, no solo Aida, sino todas las otras presentaciones, pero esa fue, en mi opinión, una de las más impactantes, no solo en visualización, con láser y con todo el... cómo se mezcló con el público todo, sino apoyar el arte y apoyar el deporte también, don Diego. Gracias.
Te cuento en un minuto, Aida. Aida, teníamos aquí al italiano que nos ayudaba mucho, y cuando me dijo que lo quería dar, yo me tiré al agua, otra vez como metí Chester, me metí al agua con Jorge Castañeda. Cuando ya estaba él aquí, me dijo, necesito 1,000 gente. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, Aida necesita mi gente, es cuando entra tan 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 tan. Bueno,
correcto.
Entonces, yo nos llamé a Fernando Beltranena para que nos diera no sé cuántos atletas, pero no cumplían y eran 250, y el otro mes estábamos a un mes del debut.
Ajá.
Entonces se me ocurrió ir con el ministro de la Defensa y María Dolores. El ministro nos recibió a Jorge y a mí y dijo, a saber qué quiere el gerente del banco y Jorge. Cuando le dijimos que queríamos 1,000 soldados, era, ¿y qué van a dar golpe de Estado? Nos dijo. Entonces, él se empezó a reír, nos invitó a almorzar.
Qué bueno.
Y nos dijo, está bueno. Y nos dio 800 soldados en buses aquí
al campo de Marte.
Entrenar. No, en el domo. Y ahí entrenaban todos, y ¿sabe qué le pusimos? Los sacos de café rotos por arriba y se lo metían en la cabeza. Esa era
Sí, pero salíamos bañados como en tierra o en una cosa, pero era espectacular ver eso. Era uno dice, uno que ha visto algo en otros países dice, pero ni en, bueno, dice, pero ni en Frankfurt, pero ni en Nueva York se ve, es que fue un espectáculo.
Así, los expertos de ópera han manifestado que las últimas 9 óperas se pueden dar aquí en Londres, en París, en Nueva York, en cualquier lado. Hemos dado la calidad máxima.
Sí, la calidad.
Ese Chan es extraordinario, María José. Eso es maravilloso, ¿verdad?
Muchas gracias, don Diego. Muchas gracias por escribir este libro magnífico. Yo espero que sea el primero. El primero en esta línea, porque solo en el tema de liderazgo ya tiene para varios. Sí. Pero en el tema de familia, y ahí sí le pediría que no lo olvide. El tema de familia es... Me encanta lo que escribe doña Lucrecia. Me encanta, ¿verdad? Porque es de que uno no está solo, nunca está solo, al contrario. Y uno, el resultado de lo de uno es resultado de equipos, y el principal equipo es la familia, ¿verdad? Y ahí está. Y gracias por escribir el libro, muchísimas gracias. Y vamos a seguir platicando de estos temas. Y apúntanos de una vez,
¿no? Así es.
No, Estuardo y María Dolores, un gusto. Y contigo, Estuardo, ¿cuántas veces?
Sí.
Cuando quieran otro día hablar solo del futuro del país, con gusto.
Ah, ya está invitado, ya está invitado. También para más negocios.
Así es fabuloso.
Nos olvidamos del libro y afrontamos el reto que tenemos como país todo, ¿verdad?
Vaya si no.
Eso es muy bueno. Y muchas gracias por la invitación, Estuardo y María Dolores.
Esta es su casa.
La he pasado re bien con usted.
Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que terminar aquí, María Dolores.
Pues sí, una recomendación. Lean el libro.
Es magnífico.
Hay mucho que aprender. Y
ese capítulo de liderazgo es para volver leerlo y volver a leerlo otra vez.
Así es. Y pues muchísimas gracias a don Diego por haberse tomado el tiempo de platicar con nosotros y compartirlo. Y compartir tantas cosas. Y compartir esta historia.
Sí,
que nos hace entender.
En la lista de temas no tocamos el tema de Rotarios, no tocamos el tema de visión de país, muy tangencialmente. El tema de las dificultades, el tema de la guerra.
O sea,
hay una guerra que no es la guerra interna, sino una especie, contado como especie de guerra con los gerentes, con esa forma, ese paradigma antiguo que no quiere cambiar, ¿verdad?
Que era parte de esa pregunta, cómo vender esa visión, porque.
Y a gerentes que. El modelo de gerente de Guatemala es el que aprende a decir no. Todo no, todo no, todo no, todo no. Como que el no es lo único que le enseñaron.
Así es, cómo vender esa visión y decir, es que el cambio está ahí. Y yo entiendo esa urgencia que ve el visionario, porque él ve las cosas y no entender, y cómo transmitirle esa urgencia a los demás para hacer ese cambio.
Y el rol de los patriarcas en las empresas familiares es fundamental.
Es complicado. Mira, Estuardo y María Dolores, mañana hay un conversatorio a las 6:30 que hace la semana de cultura del libro de Sofo, donde va a estar Paco Pérez y yo hablando.
Excelente.
Sobre...
Paco Pérez escribe la introducción, a propósito.
El prólogo. Sí.
Así
el
es,
prólogo,
Paco Pérez escribe la introducción, Paola Hurtado fue la editorialista, muy buena.
Sí.
Y entonces estamos ahí mañana a las 6:30, porque vamos a hablar mucho, porque Paco Pérez es otra persona que fue un líder en la época esta, y vivió bajo la industria los cambios que él hizo, y a mí me tocó bajo el punto de vista de la banca, entonces coincidimos en muchísimas cosas que realmente la gente, nuestra generación debe entender los problemas que tuvimos y cómo salimos adelante.
Sí.
Y falta mucho por hacer.
Tenemos
mucho
por aprender. Y tenemos un amigo en común que sé que es un, de hecho, muy apreciado también en Banco Industrial y apreciado, Marcos Andrés Santil. Un gran ejemplo.
Ah, por supuesto.
Marcos,
por supuesto.
Un saludo a Marcos,
lo quiero
Andrés.
Muchísimo, igualmente. Muchísimo. Es una persona también que de abajo para arriba
visionario,
ha dado el ejemplo. Sí se puede. Hoy es un gran empresario. Le tengo un cariño enorme. Ha estado en mi casa comiendo conmigo y su esposa y su locura de su vida, que es su hija, que
sí.
Ya tiene 18 meses, creo.
Sí, sí.
Lo quiero muchísimo y es un ejemplo de que en Guatemala podemos.
Así es.
Pero tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos que cambiar el rumbo.
Pues,
tenemos que adelantarnos para que la década entrante no sea otra década perdida. Por favor, hay que apoyar esos conceptos, Estuardo y María Dolores.
Muchas gracias. Terminamos aquí, María Dolores.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Por favor, compartan esta transmisión para que llegue a cada vez más personas esta entrevista. Cambiar el ritmo y me quedo con de muchas cosas que me llevo. Una que me gustó mucho es porque lo sintetiza, es el tema del éxito. Es la oportunidad y la preparación. Y no solo éxito laboral, sino también familiar. La oportunidad y prepararte.
Y yo pues me despido, muchísimas gracias, don Diego, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, ánimo radioescuchas, sí, podemos hacerlo, me encanta esto, que para continuar algo mejor cambiémoslo, ¿verdad? Es el mejor homenaje que podemos hacerle a la tradición, es cambiarla, ánimo. Mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.